para que sepan y que
es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Quiero que usted se imagine conmigo este momento, esta escena. Dios ha manifestado su gloria a Israel. Se ha construido un templo extraordinario para la gloria de Dios. Una belleza de arquitectura, diseño, de magnificencia, que representaba la grandeza del Dios al que el pueblo de Israel servía. Entre las cosas que había en el templo, habían escudos de oro puro. Eran 300 escudos que servían cuando todos los días la guardia real salía, se ponían en línea en el templo. Y creo que usted se imagine a una cancha de fútbol, de soccer, o una cancha de fútbol americano. Los dos lados donde está cada lado de la cancha, no los fines, sino que el que está al lado de la cancha. Y se imagine lo que es soldados estar con un escudo de 6 pies de alto, de oro puro, pegados unos con otros, para que el rey pasara en medio, y los invitados del rey. Era un espectáculo extraordinario, de belleza, de estética, de algo glorioso, y eso representaba la excelencia de Dios en la vida del rey, en la vida del pueblo, en esa representación visual que tenía Roboam hacia el pueblo. Dios estaba diciendo: mi gloria está con Israel, mi gloria está con el pueblo y la nación de Israel. Dios estaba diciendo: mi gloria está con Roboam. Entonces, pero lo que sucedió, perdón, dije 300 escudos, eran 500 escudos, perdón, en total, entre grandes y pequeños, y cada uno de esos era un tesoro de diseño que habían hecho. Entonces, vamos a pensar en esta mañana varias cosas. Número uno, vamos a ver cómo la gloria de Dios, su medida de excelencia, es revelada y representada a través de estas cosas que ellos tenían, a través de los escudos de oro. En los escudos de oro no era tanto el material, no era tanto el poder económico, era que representaba la excelencia. Dios quería que las naciones vieran que Israel era un pueblo comprometido con la excelencia, pero no tanto estéticamente, no era tanto arquitectónicamente, con la excelencia interna, que si Dios estaba con ellos, ellos iban a servir a Dios. Y Dios lo expresaba de esta manera para que las naciones vieran que el pueblo de Dios estaba con él. Pero sucedió, como dice el texto, cuando todo estaba bien, el pueblo se apartó. Vamos a decir, en segundo lugar, que Dios entonces quita esta representación de excelencia. Dice que subió Sisac y se llevó los tesoros, se llevó los escudos a Egipto, enseñándole ahora al pueblo que sin Dios, hermanos, no tenemos nada. Porque si es cierto que los tesoros, la gloria y el oro y los escudos representaban algo que era bello, algo que era impactante, impresionante, pero no era lo externo, era lo interno, era que Dios estaba con nosotros, por lo tanto lo externo era algo tremendo, porque dentro había una calidad extraordinaria en el pueblo, en el rey, en los sacerdotes y en todo el mundo, y algo tan glorioso y grande que se representaba en algo que era externo, como eran los escudos que había hecho Salomón. Dice el versículo 5 así: Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Aquí vemos un aspecto positivo y es este: que Dios no lo deja a uno a no ser que uno deje a Dios. El problema nunca es dónde está Dios cuando yo sufro. El problema es dónde estoy yo cuando sufro. El problema nunca es cuando tengo problemas y dificultades, dónde está Dios. El problema es dónde estoy yo cuando esos problemas pasan. El profeta subraya este versículo que dice: vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado. A veces uno pide: Señor, ayúdame y socórreme, prospérame, y Dios lo hace. Dios nos saca adelante, Dios nos prospera, Dios nos da lo que pedimos, ¿verdad? Dios nos socorre en las cosas que pedimos socorro, porque Él es un Dios bueno y misericordioso. Pero muchas veces en ese proceso, como el caso del versículo 1 que leímos, ¿no? Versículo 1, otra vez, leámoslo otra vez, dice así, que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. El problema, hermanos, no es tanto la petición que tenemos, sino es qué vamos a hacer cuando Dios nos contestó la petición. El problema, no, el problema para Dios no es: ¿puede Dios contestarme la petición? No, eso no es una pregunta válida. Dios puede contestar todas las peticiones que Él quiera, como quiera, porque es Dios Todopoderoso. El problema es, ¿qué voy a hacer yo cuando Dios me conteste las peticiones? Pues aquí está un rey al que Dios le dio todo, todo. A Roboam Dios le dio todo, todo lo, el reino lo consolidó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se apartó. Se apartó. ¿Qué le pasó entonces? Dios se apartó de él. El asunto nunca es que Dios toma la iniciativa apartándose de uno. Es uno el que toma la iniciativa de apartarse de él. Entonces Dios remueve la medida de la excelencia y los escudos son llevados presos. Y ahora el pueblo está como desnudo porque se nota que hay un vacío. Y una vida que se aparta, hermanos, usted puede notar el vacío. Una vida que se aparta, usted ve que está vacía, que le falta algo porque le falta a Dios. En tercer lugar, vemos el versículo 10, la respuesta de algunas personas en tiempo de Cristo. En lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Creo que al rey le preocupaba más que otra cosa el look. Probaba el look, como dicen los muchachos en inglés. Le gustaba la apariencia. ¿Qué va a decir la gente? Entonces, en lugar de arrepentirme, en lugar de volver a Dios, en lugar de llorar y decir: Dios mío, perdóname por lo que yo he hecho, Dios mío, aquí estoy otra vez en tu servicio, en tu reino, haciendo tu voluntad, ¿qué hizo? Buscó cobre, como dice aquí, bronce, perdón, y mandó a hacer escudos que brillaban, pero no eran de oro. Y así hay vidas, hermanos, que usted ve que brillan, pero no son de oro. Es solamente apariencia. Y en este momento la cultura en que vivimos es una cultura de apariencia. Todo el mundo está en la apariencia, en la sociedad fuera de la iglesia. Y a veces en la iglesia, unos cuantos también se les da por el look solamente. No por la sustancia de que hay adentro. Y usted lo puede ver a veces en la gente que habla como cristiano, pero no actúan como cristianos. La gente que usted lo ve y dice: wow, este hombre es un profeta, ¿cómo habla? Sí, pero ¿qué hace? ¿Cómo vive? Porque la vida cristiana se manifiesta su excelencia en la manera como se vive, no en la manera como se habla. Porque los falsos profetas eran gente que hablaba extraordinariamente las cosas de Dios, pero eran lobos rapaces. Eran lobos vestidos de ovejas, eran gente que cuando podían iban a hacer la maldad. Entonces el cristiano, la medida de excelencia del cristianismo no puede ser reemplazada solo por acciones falsas, por acciones superficiales, por acciones que para que la gente piense que yo estoy bien. No, esté bien ante Dios y deje que la gloria de Dios brille a través de usted. Pero no sea parte de un show, porque eso afecta después la fe en otros, porque piensan que la fe cristiana es una cosa sencillamente de imitar algo que no es verdad. Ay, Dios nos llama a ser auténticos. No era que brillara el problema, era que la calidad no estaba ahí. Si usted tomaba un escudo de oro y lo vendía o lo pesaba, tomaba uno de bronce, la calidad no estaba ahí. Y la vida cristiana se va a distinguir de otras, hermanos, en la calidad de cómo se vive, en la calidad de cómo somos esposos y esposas, en la calidad de cómo somos hijos e hijas, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, amigos y amigas. Ahí se ve la excelencia de la calidad de la vida cristiana, en la manera como se vive. Y en esa excelencia está manifestándose porque Dios dentro de su corazón lo está transformando. Pero vayamos al versículo 12. Versículo 12, me alegra mucho este versículo que dice: y cuando él se humilló, quiere decir que estaba orgulloso, ¿verdad? Si alguien se humilla es porque está en una posición de orgullo. La persona que no está en una posición de orgullo ya está humillado ante Dios. Pero esta persona dice aquí, se humilló. Porque lo primero que el diablo pone en el corazón de nosotros es orgullo. El orgullo es el enemigo más grande que el cristiano tiene. Porque el primer pecado de Adán y Eva, de Eva especialmente, fue cuando le dijo, serás como Dios. Dios no quiere que tú sepas lo que Él sabe. Dios no quiere que tú disfrutes la vida. Y entonces ese orgullo nació en Eva y dijo, pues voy a comer también yo de la fruta para que mi corazón sea como Dios, mi vida sea como Dios. El orgullo, hermanos, Dios no se alegra de un alma orgullosa. Dios siempre baja esa alma orgullosa y la humilla. Es mejor, como dijo el salmista, humillarnos ante la mano de Dios. Decirle a Dios mío, yo he pecado y vengo a ti para que tú me sanes, que tú me cambies, yo me someto a ti. Y él se humilló, dice aquí. Y cuando el rey, él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Una cosa que creo yo que esta porción a mí me ha hecho siempre reflexionar es el hecho de examinar mi vida. Porque por ser una figura pública, yo estoy al frente de ustedes. Ustedes ven mi imagen pública. Estoy parte de una organización donde tengo una imagen pública en otros lugares. Y creo yo que pudiera fácilmente, como dicen los muchachos, fake it, ¿no? Podía pretender ser una cosa que no soy. Muchos lo hacen, ¿por qué yo no? Yo podría decirle a usted, no lea su Biblia y yo no la leo. Podría decirle, ore y yo no oro. Puede decirle, viva así y yo no vivo así. Es fácil, o sea, yo entiendo que se puede hacer. Pero cuando uno está ante el poder de Dios, yo quiero que la mano de Dios esté sobre mí. Quiero que jamás el orgullo tome posesión de mí, porque yo no quiero que Dios me castigue por eso. Quiero que la gloria de Dios, lo que yo vaya a hacer, lo que yo vaya a hablar, el trabajo que yo vaya a hacer, siempre glorifique única y exclusivamente a Dios. Que la gente, de una pequeña manera, pueda pensar en Dios por el esfuerzo que estoy haciendo de vivir para Él. Y eso es lo que Dios quiere de usted. Que usted de, en su vida viva para Él. Mire, como dijo hasta San Francisco de Asís, vamos a predicar el Evangelio, dijo él. Pero si es necesario, usemos palabras. Si es necesario, hablemos. Porque a veces solo hablamos, pero la vida no es lo que debe de ser. Y aquí el hombre está diciéndonos acá que él se humilló ante Dios. Y la ira de Dios, su arrepentimiento, fue la clave para que Dios le bendijera. La vida cristiana, hermanos, es un compromiso con la excelencia. Dios se complace en la excelencia porque le ha dado a usted el poder para ser excelente. le ha dado el poder para vivir una vida excelente por medio del Espíritu Santo. Lo que usted necesite ya lo tiene. Los escudos de oro ya los tiene. Dios ya se los dio. Todo lo que usted necesita, la bendición, ya se la dio Dios. Cual día que usted dijo, Señor, ven a mi corazón, Dios le dio todo lo que usted necesitaba para glorificar el nombre de Él, para vivir en victoria, para vivir en poder, para vivir por encima de las circunstancias y no dejar que lo arrastren, porque el poder de Dios está con usted. Lo que yo le suplico es, nunca deje que las tentaciones, los problemas, las dificultades lo arrastren. Y la figura es muy interesante porque en el Isaías 40 que estudiamos, dice que Dios le da al creyente alas de águila. Dice, saqué a Israel bajo las alas del águila, con alas de águila. Dice el libro de Isaías que Dios nos rescató a nosotros y nos da alas de águila. Y es muy interesante porque en momentos de turbulencia en el aire, de vientos, el águila desprende de la montaña. Y aquí está la turbulencia, aquí están los problemas, aquí está todo el viento. El águila sigue volando y volando hasta que llega por encima de los problemas y vuela hacia su destino. Tiene fuerza para ir por encima de los problemas que tiene igualmente el cristiano. No digo que usted no se va a preocupar, nos vamos a preocupar. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar, pero vamos a estar aquí. Aquí porque el poder de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios está con nosotros. La misericordia de Dios está aquí con nosotros. Por esa razón, cuando hay problemas y dificultades, no deje que el viento lo arrastre. Como que es una ave que no tiene fuerza. Y usted ahí va de cabeza dando tumbo por un lado para el otro. Porque está en la vorágine, en ese tumulto, en esa crisis de que le está dando vuelta. No, usted siga. Levántese. Siga al frente, siga hacia adelante, porque usted tiene la fuerza de Dios para salir adelante en la vida. Nunca deje que los problemas lo arrastren. De manera práctica, ¿cómo se hace eso? Primero, nunca olvide leer su Biblia. Nunca olvide leer su Biblia. Lea su Biblia. No importa qué triste usted sea, no importa qué amargado usted esté, no importa qué afligido usted esté, abra su Biblia y léala. Tome tiempo para orar. Ore al Señor. Deje que Dios obre con usted. Que Dios haga un plan con su vida. Deje que los problemas Dios los resuelva. Lo que usted puede hacer, hágalo. Y lo que no puede hacer, Dios lo va a hacer. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y deje que los problemas estén abajo de usted y nunca afecten su comunión con Dios ni su dedicación a Dios. Que Dios siempre sea lo primero. Porque si usted pone a Dios primero, usted va a ser primero para Dios. Si usted pone a Dios segundo, usted va a ser segundo para Dios. Si se pone a Dios primero, siempre seremos primeros para Dios. Así dice la Biblia. Cuando lo dejaron, Dios los dejó. Recuerden, mis hermanos, que la gente, sus hijos, sus familiares, sus amigos, lo están viendo. Y están viendo la excelencia de su fe cristiana. Están viendo a Dios y a Jesucristo a través de su vida. Están viendo si de verdad los escudos que usted tiene son de oro o si son de bronce. Ellos van a saber si es de verdad que el escudo suyo es de bronce o si es de oro. Si usted es real o si es una imitación. Si usted es auténtico o si es falso. Van a saber realmente si su cristianismo vale la pena seguirlo o no vale la pena seguirlo. Y depende de la manera como veamos nuestra fe, que es va por encima de cualquier cosa terrenal. Por encima de todo está el Dios Todopoderoso que me salvó, al cual amo y serviré hasta el último día de mi vida. Y aquí este rey llega un momento en que él reconoce quién es Dios. Reconoce que Dios merece todo el honor y merece toda la gloria. Él reconoce que no importa las circunstancias, no importa lo que pase, hay que poner a Dios siempre al frente. La excelencia. Ahora, decirlo es fácil. Hacerlo es difícil. Pero se puede, mis hermanos. Se puede. Así como usted se puede levantar por la mañana y hacer sus cosas que tiene que hacer, aparte un momentito para orar, para leer la Biblia para tener un tiempo con Dios, a pesar de lo que esté pasando. Porque esas disciplinas nos van a fortalecer, van a hacer nuestra vida una vida que represente la excelencia. Quiero terminar. El doctor B. Hybels, un predicador de Illinois, cuenta esta historia. Dice que él estaba predicando un día en Dallas, Texas, en una conferencia, y ese sábado por la mañana, por la eso de la tarde, había terminado, se fue al hotel y puso la televisión, y estaba un partido en la que estaba jugando de tenis Martina Navratilova, la famosa tenista que se destacó mucho en la historia del tenis americano. Dice que vio el partido, se gozó mucho en verlo y se acostó a dormir. En la mañana, 5 de la mañana, se levantó para ir al gimnasio del hotel, y cuando va al gimnasio, no es el primero él, ya antes había alguien antes que él en el gimnasio. Y cuando ve la persona, es Martina Navratilova. Y él le dice, señora Navratilova, yo la vi jugar ayer. Sí, le dije, tomé un avión, terminó el partido, llegué a Dallas porque tengo unas que jugar más tarde en un lugar aquí en Dallas. Y llegué en la noche y me levanté temprano para correr una hora en las máquinas, porque quiero estar siempre en forma, porque tengo otra actividad deportiva más tarde. Y Bill Hybels dice esto. Dice él, que él se quedó impresionado porque no solamente había jugado un partido largo en la Florida el día anterior, había ganado el partido, ahora regresó a Dallas y tener otro partido, y lo primero que estaba haciendo era entrenando. Dice, ella podía decir, voy a descansar. Pero no, dije que siguió y se levantó y siguió a hacer ejercicio y fue lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Martina Navratilova, según el otro Hybels, estaba comprometida con la excelencia al deporte. Ahora, nosotros, hermanos míos, debemos estar comprometidos con la excelencia a la fe que tenemos. Si ya se pudo levantar a las 5 para hacer ejercicio, usted y yo nos podemos levantar un poquito más temprano para orar y leer la Biblia, para pedirle a Dios que nos ayude en las cosas que tenemos por delante ese día, pedirle a Dios que nos socorre en las cosas que necesitamos. Nosotros podemos hacerlo también, pero debemos de estar comprometidos con la excelencia. Yo recuerdo cuando los tiempos que jugué deportes, esas horas de la mañana nos levantábamos con un amigo a correr, a subir un volcán y bajarlo. Y lo hacíamos como parte de la disciplina de lo que teníamos, campeonatos que jugar y cosas así. Cuanto más la excelencia cristiana de leer y orar la Biblia, leer y buscar a Dios primero cada mañana, como dijo el salmista, de mañana yo te buscaré, de mañana me encontraré contigo. Busquemos a Dios, hermanos, y deje que la excelencia cristiana sea el modelo de cómo usted viva. Que los escudos que usted tiene, la vida que usted ve, la vida que nosotros ven en usted, sea verdaderamente de oro y no de bronce. Que brille porque la gloria de Dios está en usted, no porque solamente algo que no es auténtico o real. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Recordamos, Dios eterno, en esta tarde, esta batalla que tenemos todos los cristianos con la excelencia, esta lucha.